A 5 minutos ya de las 8:30 de la mañana vamos a dejarles con la cultura, las noticias del ámbito cultural y Paco Martínez, buenos días.
Muy buenos días, hoy nuestro asunto de portada es un tanto atípico, porque habitualmente hablamos aquí de teatro, de música, de patrimonio, de festivales. Hoy, para abrir boca, nos vamos a acercar a la cultura desde una perspectiva distinta, la de las empresas culturales. Factoría Cultural es un vivero para nuevas empresas culturales y creativas que funciona en el Centro Párraga con el respaldo de la Fundación Caja Mediterráneo y de la Comunidad Autónoma. Acaba de cumplir su primer año en Murcia y lo hace aumentando la convocatoria de becas para el próximo ejercicio, que pasarán de las 26 de 2017 a un total de 40, gracias, entre otras cosas, a la implicación del Ayuntamiento de Murcia, que va a financiar una decena de esas becas. La primera edición de Factoría Cultural se cierra con tasas de éxito que los patronos consideran óptimas. La mitad de los proyectos seleccionados son ya empresas reales y el porcentaje todavía puede subir hasta el 70% de aquí a final de año. Entre esos proyectos están algunos de los que hemos hablado aquí en otras ocasiones. Por ejemplo, el Conservatorio.es, una oferta que une música antigua y gastronomía a través de conciertos de degustación. O Spintronic, que es la compañía del dibujante Salva Spin, que ya ha empezado a crear aplicaciones de juegos para promocionar empresas como la agrícola Jimbo Fresh. Hay otros emprendedores que han sido reconocidos por sus iniciativas, como ocurre con el artista Eduardo Balanza, que ha conseguido el premio BBVA, o el diseñador Pedro Lobo, que ha ganado el Crea Murcia. A partir de la experiencia de este primer año en Murcia, la directora de la Factoría Cultural, que es Rosina Gómez Baeza, sostiene que ha quedado claro que en esta región hay mucho talento, pero también que la cultura es un sector débil que necesita estímulos.
La potencialidad del talento existente en la región, esa es la primera fortaleza, es decir, hay lugar para seguir trabajando, detectando proyectos de interés. La debilidad principal estriba en el sector, es decir, el sector es un sector débil. Tiene que haber una ley de mecenazgo, que todavía no tenemos más que parcial, que tiene que haber otras cuestiones que estimulen la participación activa de la sociedad en el hecho cultural.
Bueno, pues esa es la opinión de Rosina Gómez Baeza, la que probablemente ustedes recordarán porque fue durante muchos años directora de la Feria de Arte Contemporáneo, de ARCO. Bueno, pues a esa opinión sumen la del consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, que añadía su propia conclusión, una conclusión que dice que los emprendedores culturales tienen muy buena formación en su especialidad, pero pecan de individualistas y tienen deficiencias importantes en las facetas puramente empresariales, desde la financiación a los canales de venta.
Una de las principales debilidades es que los proyectos empresariales suelen ser muy individualistas, muy expertos en su ámbito, pero con grandes carencias en orientación a mercado. En orientación a mercado, tanto en la búsqueda de financiación como en la búsqueda de clientes. Y ahí es donde buenos proyectos, si no se orientan bien hacia equipos de gestión, donde haya, en esos equipos haya una parte de gestión financiera y una parte de gestión comercial, pues un buen producto o un buen proyecto no tiene esa salida rápida, ese trampolín de crecimiento que requiere hoy en día el mundo de los negocios.
Pues ya ven, la cultura desde el punto de vista del negocio, Factoría Cultural que va a seguir trabajando en Murcia, y una voz más, la del vicepresidente de la Fundación Caja Mediterráneo, Clemente García, que nos decía que lo más importante a su juicio es que los emprendedores confíen plenamente en sus posibilidades de éxito.
Sin quien participa en este proyecto formativo, creativo, de una nueva empresa, no tiene confianza en que va a triunfar y cuenta con los apoyos necesarios, no estaríamos hablando de la segunda edición.
Bueno, pues casualidades que tiene la vida, ayer se hizo público el Anuario de Estadísticas Culturales que elabora el Ministerio. Merecería la pena hacer un análisis más detallado de los datos que contiene, pero quédense con tres titulares. Primero, que lo que gastan los hogares murcianos en cultura ha aumentado más de un 58%. El gasto medio anual está en 814 euros, 50 euros por encima de la media nacional. Segundo, que crece ligeramente el número de empresas vinculadas a la cultura y que aumenta también el empleo que esas empresas generan. Lo hace en torno a un 5%. Eso sí, el peso del empleo cultural en la región sigue siendo pequeño, solo un 2%, un punto menos que la media del país. Y tercero, con datos cerrados del año 2015, el anuario revela que el gasto liquidado en cultura por la comunidad autónoma rondó los 25 millones de euros, que son 3 millones menos que en 2014 y está muy lejos de los 33 millones que gastó la Administración Regional en Cultura en el año 2011. Para que se hagan una idea, esos 25 millones de euros representan solo el 0,09% del Producto Interior Bruto de la región de Murcia y en cálculo por habitante apenas representan 17 euros al año por murciano. En fin, vamos a cerrar este capítulo de números y balances. Nos vamos a la programación cultural, a la oferta cultural para hoy, empezando por el Festival Internacional de Cine de Cartagena, que esta tarde, en su tercer día de programación, con la presencia de Cecilia Ibáñez, que es la productora, nos proyecta la película Migas de Pan.
Me llamo Liliana Pereira Echeverría.
Nos están haciendo pelota, Gallego.
¡Soy Liliana Pereira! ¡Me están secuestrando!
Un largometraje que se va a poder ver esta tarde en la sesión de las 7 en el Nuevo Teatro Circo. Antes, por la sección oficial del festival, pasará a las 4:30 la cinta belga Insiriate, de la que el guionista y director Philip Van Looy aborda el conflicto sirio, y por la noche a las 10, 120 pulsaciones por minuto de Robin Campillo. La muestra de cine coreano Cartagena Mira a Seúl continúa en el Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo con dos películas contemporáneas: El Arco, de Kim Ki-duk, a las 6 de la tarde, y Sympathy for Lady Vengeance, de Park Chan-wook, a las 8 de la tarde. Tenemos, como ayer, proyección matinal en el ciclo para jóvenes dedicado a John Ford, hoy con Centauros del Desierto, y en el Centro Cultural Ramón Alonso Lucí, a las 5, un documental muy interesante, Lumière, la aventura comienza. Se proyecta precedido de dos cortometrajes de autores murcianos, Suspenso o Sorpresa, de Daniel Bernal, y Paula, de Jesús López Melgares. Y a partir de las 8 comienza también en el Lucí la sección Cineístas, que está dedicada al cine español independiente y a las tendencias alternativas. Primero, dos cortometrajes: The Last Dance, de Manuel García Otazo, y Lázaro, de Pedro Sáez, y luego la película Selfie, de Víctor García León. También hay sesión especial hoy en la Filmoteca de la Región. El ciclo La Memoria Filmada hace hoy un hueco en su tarea de recuperar el trabajo de cineastas aficionados de la región y rinde homenaje a Basilio Martín Patino, cineasta fallecido el pasado mes de agosto, autor de un largometraje documental que es ya una pieza esencial de nuestro patrimonio fílmico, Canciones para después de una guerra.
Huyendo de los débiles, un gitano del perché, sin cálculo y sin combina, que donde vino a caer.
Martín Patino era un maestro del documental y entre su trabajo destaca su trilogía realizada en los años 70 a partir de imágenes de archivo e integrada por Canciones para después de una guerra, Queridísimos verdugos y Caudillo, tres películas que sin duda marcaron un nuevo formato a la hora de hacer cine en España.
Con muchísimo talento. Y cuando se fue a dar cuenta, con un saco estaba dentro.
Bueno, pues ya saben, Canciones para después de una guerra, en la Filmoteca Regional, a partir de las 8, con entrada gratis hasta completar aforo. Más citas para hoy: el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, el CENDEAC, celebra a las 8 una nueva sesión del ciclo Un Otoño de Libros, con la participación del escritor Paco Inclán, que va a presentar Incertidumbre, un libro en el que el autor recopila sus crónicas de viaje. Son 9 relatos que narran sus experiencias por lugares de lo más diverso, van desde Guinea Ecuatorial a Islandia, pasando por Alcobendas y también por el Cuaderno de Campo hacia una psicogeografía de lo rural, que es el resultado de un proyecto artístico llevado a cabo en una aldea gallega y financiado por la Fundación Campo Adentro y el Museo Reina Sofía. En Mazarrón, en las casas consistoriales, podemos asistir a la exposición de Cristóbal Pérez García, Mazarrón, el mar y yo, un pintor de origen andaluz, afincado en Murcia, profesor de la Escuela de Arte, que refleja en esta exposición su particular visión de las imágenes marinas que ofrece la bahía. Y tenemos otra exposición, esta en Cartagena, que se va a inaugurar el próximo jueves, la de la artista cartagenera Clara Ledo, que presenta en la Galería Subjetiva del Palacio Consistorial lo esencial, el oro en tu interior. Y hoy tenemos concierto en el Auditorio Víctor Villegas, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y el Cuarteto Sarabasti unen fuerzas para presentar por primera vez en la región el cuarteto para cuerda y orquesta de Arnold Schönberg. El Cuarteto Sarabasti anda este año celebrando su vigésimo aniversario sobre los escenarios, lo hace con su propio ciclo de conciertos. En esta ocasión se suben al escenario del Víctor Villegas junto a la Orquesta Sinfónica, ambos dirigidos por Virginia Martínez, con un programa que se completa con dos piezas barrocas de Händel y Bach. El concierto comienza a las 8 de la tarde, pero recuerdo, como siempre, aproximadamente una hora antes, a eso de las 7, 7 y cuarto, el público que lo desee va a poder disfrutar de la habitual charla preconcierto con la directora Virginia Martínez y con miembros del propio Cuarteto Sarabasti. Y nos vamos a ir, nos marchamos como siempre con música. Hoy nos sirve para despedir a un tipo que nos ha dejado hace unos días, tal vez poco conocido, con una imagen absolutamente particular. Se llamaba Wayne Cochran, se hizo famoso por lucir siempre una peluca blanca y compuso una canción con apenas 20 años que fue sin duda su gran éxito, este Last Kiss, que nos sirve de despedida.
Where, oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. We were out on a date in my daddy's car. We hadn't driven very far when there in the road, straight ahead, a car was stalled, the engine was dead. I couldn't stop, so I swerved to the right. I'll never forget the sound at night, the crying tide, the busting glass, the painful scream that I heard last. Oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. Well, when I woke up, the rain was pouring down. There was people standing all around. Something warm running in my eyes, but I found my baby somehow that night. I raised her head, then she smiled, said, hold me, darling, for a little while. I held her close, I kissed her our last kiss. I found the love that I knew I would miss. But now she's gone, even though I hold her tight. I lost my love, my life that night. Well, oh, where can my baby be? The Lord took her away from me. She's gone to heaven, so I got to be good, so I can see my baby when I leave this world. Mm-hmm.